Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro Primero Yo, Después el Resto de Aurora S. Es un libro de crecimiento personal dirigido especialmente a mujeres que se han acostumbrado a ponerse al final de su propia vida, presentado como una serie de 120 sesiones. El texto se mueve dentro del terreno de la autoafirmación, la revisión emocional y el cuestionamiento de patrones de complacencia que suelen confundirse con bondad o amor. Su propósito principal no es consolar ni ofrecer fórmulas suaves, sino confrontar a la lectora con verdades incómodas sobre la forma en que ha aprendido a ceder espacio. Pedir permiso para existir o aceptar migajas afectivas, la propuesta del libro, según su descripción pública, parte de una mirada cercana a historias de heridas y renacimientos en contextos psicoanalíticos, y adopta un tono directo, humano y desafiante, más que un manual técnico. Funciona como una sacudida reflexiva que invita a recuperar dignidad, autenticidad y respeto propio para volver a ocupar un lugar central en la propia vida. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la confrontación con la complacencia aprendida. Uno de los núcleos más visibles del libro es la crítica a la complacencia como forma de vida. Plantea que muchas mujeres han sido educadas para agradar, sostener, entender y ceder, incluso cuando eso implica negarse a sí mismas. En ese marco, el texto no trata la amabilidad como problema, sino la deformación de esa amabilidad cuando se vuelve sometimiento, autoabandono o necesidad de aprobación constante. Las 120 sesiones parecen construidas para que la lectora observe de frente cómo ciertas conductas celebradas socialmente pueden esconder miedo al rechazo, dependencia emocional o incapacidad para defender el propio valor. El libro insiste en que ser demasiado buena no siempre significa actuar desde la generosidad, sino también desde una herida que busca aceptación a cualquier costo. Esa distinción es importante porque desplaza la conversación desde la culpa hacia la conciencia. En lugar de romantizar el sacrificio silencioso, la autora invita a reconocer el desgaste que produce vivir para otros. Así, la incomodidad que propone no es gratuita, busca desarmar hábitos profundamente instalados y mostrar que la complacencia extrema puede convertirse en una vía para tolerar relaciones desiguales, silencios dañinos y una identidad construida alrededor del permiso ajeno. En segundo lugar, ponerse en primer lugar sin culpa, el título del libro resume una idea central: elegirse a una misma no es egoísmo, sino una forma necesaria de salud emocional. Primero yo, después el resto se posiciona claramente contra la creencia de que priorizarse implica abandonar a los demás o dejar de amar. Lo que propone más bien es revisar la culpa que aparece cuando una persona intenta poner límites, descansar, decir no o dejar de sostener cargas que no le corresponden. Según la información pública disponible, cada capítulo funciona como una conversación con la parte interna que ya no quiere ser relegada. Esa imagen sugiere que el libro trabaja el acto de priorizarse como una recuperación de voz, y no solo como una decisión práctica. La autora busca que la lectora deje de sentir que debe justificarse por ocupar espacio, tener necesidades o exigir respeto. En este punto, la obra se alinea con una línea de autoayuda que no se enfoca solo en la motivación externa, sino en el permiso interno para vivir con más dignidad. La relevancia del enfoque está en que no presenta el amor propio como consigna vacía, sino como una ruptura con hábitos de invisibilización. Ponerse primero aparece entonces como un acto de reparación personal y como condición básica para relacionarse desde un lugar más sano. En tercer lugar, verdades incómodas como método de despertar personal. La estructura del libro alrededor de él, 20 sesiones de verdad incómoda, indica que su propuesta se apoya en la confrontación breve, repetida y deliberada. No parece tratarse de un desarrollo teórico extenso, sino de un formato diseñado para producir impacto reflexivo sostenido. El valor de este método reside en su capacidad para interrumpir narrativas internas muy normalizadas, como la idea de que aguantar es madurez. Ceder es amor o callar evita conflictos. Al presentar cada capítulo como una especie de encuentro directo con una parte silenciada del yo, la autora convierte la lectura en una experiencia de autoobservación. Ese enfoque puede resultar especialmente eficaz para lectoras que no buscan un tratado psicológico, sino una intervención emocional clara y accesible. La incomodidad cumple aquí una función precisa de despertar. El libro no promete finales dulces ni alivio inmediato, y esa honestidad marca su identidad dentro del género. En lugar de ofrecer frases vacías de bienestar, insiste en que el cambio comienza cuando una persona deja de maquillarse la realidad. La repetición de sesiones también sugiere un trabajo gradual, donde cada reflexión aporta una pieza para desmontar el autoengaño. El resultado esperado no es una transformación mágica, sino una conciencia más firme sobre lo que ya no se está dispuesta a tolerar. En cuarto lugar, Autenticidad frente a la necesidad de ser aceptada. Otro eje importante del libro es la oposición entre autenticidad y aceptación externa. La descripción pública de la obra señala que Aurora Song, a partir de años escuchando historias de heridas y renacimientos en entornos psicoanalíticos, observó cómo demasiadas vidas quedan consumidas por la necesidad de ser aceptadas en vez de ser auténticas. Esa premisa organiza buena parte del sentido del libro. La autora sugiere que muchas decisiones cotidianas no nacen del deseo real, sino del miedo a incomodar, decepcionar o ser abandonada. Desde esa perspectiva, la pérdida de autenticidad no es abstracta. Se manifiesta en relaciones donde una persona se vuelve pequeña, en silencios mantenidos para conservar afecto y en elecciones guiadas por la aprobación. El aporte del libro consiste en traducir ese conflicto en un lenguaje emocional directo, más cercano a la experiencia vivida que al discurso clínico. La autenticidad aparece como un proceso de fidelidad a una misma, incluso cuando esa fidelidad obliga a revisar vínculos, hábitos y expectativas heredadas. Esto le da al texto un tono de recuperación identitaria. No se trata solo de sentirse mejor, sino de volver a habitar la propia vida sin actuar constantemente para encajar. En ese sentido, la obra plantea que sanar empieza cuando la aceptación deja de ser la prioridad suprema. Por último, respeto propio, límites y recuperación de la dignidad. El libro se presenta como una invitación a caminar con la cabeza en alto, y esa imagen concentra su horizonte práctico, recuperar respeto propio y dignidad. Más allá del tono motivacional, la propuesta parece orientarse a que la lectora identifique dónde ha permitido ser pisoteada y que necesita transformar para dejar de repetir ese patrón. Aquí, el concepto de límite resulta fundamental, aunque la descripción no lo exponga como sistema formal. Decir no, dejar de aceptar migajas, no pedir permiso para existir y reconocer que se merece amor, respeto y espacio, son ideas que apuntan en esa dirección. La dignidad, en este contexto, no es orgullo ni dureza, sino la convicción de que una persona no debe reducirse para ser querida. El libro también destaca por vincular el respeto propio con acciones internas concretas, cuestionar creencias, escuchar la voz silenciada y romper con la costumbre de relegarse. Eso le da un perfil más combativo que complaciente dentro de la autoayuda emocional. En vez de pedir paciencia infinita con todo el entorno, prioriza la reconstrucción del centro personal. La promesa implícita no es que el mundo se vuelva amable de inmediato, sino que la lectora pueda dejar de colaborar con su propia disminución y empezar a sostenerse desde una posición más firme y visible. En conclusión, primero yo. Después el resto es una lectura especialmente adecuada para mujeres que se reconocen agotadas de complacer, de adaptarse en exceso o de vivir en función de la validación ajena. También puede resultar útil para quienes buscan un libro de crecimiento personal menos ornamental y más confrontativo, con un tono que apunte a despertar conciencia antes que ofrecer consuelo superficial. Su principal beneficio práctico radica en ayudar a identificar patrones de autoabandono, revisar la culpa asociada al acto de priorizarse y reforzar una noción más clara de respeto propio. Intelectualmente, no se presenta como una obra académica ni como un manual psicológico técnico, sino como un texto de intervención emocional accesible, centrado en la experiencia cotidiana de muchas lectoras. Dentro de su categoría, destaca por su enfoque frontal y por estructurarse en 120 sesiones breves, lo que favorece una lectura fragmentada pero constante. Esa forma permite que el contenido funcione como recordatorio, repetido de una idea esencial: la autenticidad y la dignidad no deben sacrificarse para obtener aceptación. Frente a otros libros de autoayuda que se apoyan en mensajes suaves o generalidades inspiracionales, este título busca incomodar con intención. Y precisamente por eso puede resonar con fuerza en quienes ya no quieren seguir ocupando el último lugar en su propia historia. Si deseas apoyar a Aurora Esa, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.